Mediodía.
COPE Palencia.
Estar informado.
Una y 20 de la tarde, saludos de nuevo de Manuel Ovejón, Alberto Sanz en el control de sonido, ya a mi lado Marco Rojo para contarnos la última hora del deporte. Dos victorias en el fútbol, lo malo vino en el baloncesto. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido.
Buenas tardes, Manuel, Alberto, a todos los oyentes. Y como tú cuentas, buen fin de semana para el baloncesto, para el fútbol, también para el rugby. Malo para el baloncesto, malo para el balonmano. Así que nada, vamos por partes. Ganó Palencia Cristo Atlético, fuera de casa, 1-2. Debut goleador de Jordi Ferrer, 2 goles y después cartulina roja. Según él y el propio club, no era para tanto, pero bueno, veremos. La han recurrido y a ver qué pasa. El Becerril, importante victoria, 1-0 en casa ante Real Ávila. Como contábamos, perdió Palencia Baloncesto en su casa también ante un rival complicado, es verdad, pero bueno, se perdió ese partido. Es una más, llevan 8 derrotas y 11 victorias. En el balonmano estuvimos a punto de remontarle a Soria, perdió Balopal solamente por un gol y Palencia Turismo se llevó una dolorosa derrota fuera de casa. Ganó el rugby, como contamos, y debutó ya en esta temporada Óscar Usillos, una marca que no está mal, es la mejor marca de 400 nacional hasta el momento, pero bueno, él quiere un poco más.
Muy bien, gracias, Marcos.
Nada.
Rebajas, rebajas, rebajas en Flex Store. Calle Andalucía 41. Los mejores precios de Palencia en Flex Store. Sí, sí, en Palencia. Con la compra de cualquiera de nuestros colchones, llévate un canapé gratis. Sí, sí, gratis. Flex Store en Palencia, Andalucía 41. En rebajas, canapés gratis. Flex Store, no lo encontrarás más barato. Calle Andalucía 41, Palencia.
Francisco Javier de la Cruz es un doctor en historia palentino que hoy presenta un libro titulado Palencia, la ciudad y sus alcaldes, 1808-1936. Durante todo ese tiempo que transcurrió en nuestra capital hubo diferentes alcaldes, diferentes personalidades que en este libro, que como decimos hoy se presenta en el Ateneo a partir de las 8 de la tarde, el autor va desgranando, ¿no?, su labor durante todos esos años. Hoy tenemos el placer de tenerle aquí en COPE. Ya le saludamos. Francisco Javier, bienvenido.
Hola, buenos días.
Me imagino que ardua la labor de investigación.
Sí, pues una tarea muy ardua porque han sido 7 años dedicados a la investigación. Hay que revisar todas las actas municipales para conocer la gestión, pero luego toda una serie de documentación personal para poner rostro y conocer la vida, las relaciones de los diferentes protagonistas de la vida local, de los alcaldes.
Este trabajo es fruto de una tesis doctoral, ¿no?, que presentó en 2012.
Así es, fue una tesis doctoral dirigida por el doctor Pedro Carasa, que es uno de los mayores especialistas en el estudio del poder local en España y que se sitúa en el marco de otras investigaciones semejantes y que, bueno, pues tuve el honor de que fuese calificada con la mención cum laude por unanimidad del tribunal.
Este libro podemos ver, como decíamos, diferentes alcaldes que me imagino que, bueno, pues son un poco la explicación de por dónde ha transcurrido la ciudad, ¿no? Hacia dónde se ha desarrollado, los movimientos que hubo de ese 1808, perdón, a 1936, explica un poco la evolución de la ciudad también en el presente.
Sí, sí, se explican básicamente 2 cuestiones. Una, quiénes son las personas que ocuparon el poder, qué rasgos tienen, qué características y, por otro lado, qué gestión hicieron de la ciudad, ¿no? En qué medida son responsables de la marcha de la ciudad, de lo bueno y de lo malo, porque tuvieron elementos que fueron un acierto y fueron buenas para el desarrollo de la ciudad, y en otros en que estuvieron ausentes y en el que seguramente pudieron haber hecho más.
¿En aquella época había preparación para ser alcalde o son gente a lo mejor menos preparada que los actuales?
No, no necesariamente. No había preparación como no la hay ahora, pero por ejemplo si hay un número elevado de licenciados que ejercieron el alcalde y predominan el número de personas que son abogados, que tienen conocimiento de las leyes para ejercer esta labor.
Si tuviera que destacar de alguno de estos alcaldes alguno, ¿con quién se quedaría?
Pues el más valorado por la sociedad en la época fue Ignacio Martínez de Azcoitia, que fue casi 5 años alcalde de forma continuada y que recibió el consenso general por parte de la población y por parte de los rivales políticos. También fue muy importante Pedro Romero porque ocupó la alcaldía durante 3 ocasiones, entonces eso le dio la oportunidad de realizar muchos proyectos. Otro personaje fue Felino Fernández Villarán, que fue el responsable, por ejemplo, de la instalación de la luz eléctrica en la ciudad.
hay algunos nombres, ¿no?, también ilustres, Ignacio Martínez de Azcoitia, gente importante como Cirilo Tejerina, ¿no? Al final, como decíamos, han ido marcando el devenir de la ciudad en el presente. Es bueno siempre mirar un poquito también al pasado, fijarse lo que ha ocurrido en el pasado para entender un poco la actualidad. Este libro ha contado con la colaboración de la Diputación de Palencia, ¿verdad?
Sí, el libro ha sido publicado por la institución Tello Telle de Meneses, que está sostenida por la Diputación de Palencia. Y es de agradecer que este tipo de instituciones pues ayuden a dar a luz este tipo de estudios y que hagan posible que lleguen a la ciudadanía.
Don Francisco Javier, ¿y cómo podemos hacernos con este libro?
Pues en cualquiera de las librerías de Palencia se pueden encontrar. Tiene además un precio asequible que es de 20 euros, dado el volumen de información que tiene y el tamaño. Entonces no es difícil hacerse con él.
Ardua labor de investigación. Le damos las gracias por haber estado con nosotros un ratito aquí en COPE Palencia. Muchísimas gracias, don Francisco Javier.
Muchas gracias a vosotros.
Muy bien, y también les contamos más cosas, por ejemplo, que de nuevo vamos a encarar una nueva edición de la Fiesta de las Candelas, la patrona de la ciudad, y lo hacemos con una programación auténticamente completa. Hay un poquito de todo para celebrar del día 31 de enero al 3 de febrero. Aquí el objetivo es que nuestra ciudad sea una fiesta durante todo el fin de semana o puente, porque también es puente para muchos de ustedes. Escuchamos a la concejal de Cultura, Laura Lombraña.
Que los actos iniciarán días antes, el viernes 31, con el mercado tradicional de las Candelas, un mercado donde no faltará el folclore, la gastronomía, el teatro, los talleres y las atracciones para los más pequeños. Yo creo que el complemento perfecto a los actos religiosos que tienen lugar el día grande, el día 2, organizados por la Cofradía de la Virgen de la Calle, con una novena en honor a la Virgen, y por el Obispado, con la bendición de las candelas, la procesión y la misa en la Iglesia de la Compañía a partir de las 11:30 de la mañana.
Dentro de la programación destaca la recreación del rito de la matanza, que será a cargo de nuevo por el gerente de Morcillas de Fuentandrino, Roberto Román, un acto que se va a celebrar el domingo día 2 entre las 12:30 y las 2:30, y va a consistir en una explicación paso a paso de lo que supone esta tradición, sobre todo a los más pequeños.
Garantizar que la matanza del cerdo se realiza siguiendo la legislación vigente a la hora del sacrificio de animales, y se realizará la matanza de forma tradicional, explicando paso a paso todas las fases del rito. Preparamos como todos los años dos talleres, uno por la mañana de realización de morcillas, donde luego los niños pueden ver cómo se cocía la morcilla en cazuela de cobre con fuego de leña, y por la tarde un pequeño taller de chorizos, donde los niños hacen una pequeña tanganilla de chorizo, que es una actividad que triunfa entre los más pequeños. Cada año vemos que esa actividad crecemos en cantidad de kilos porque hay mucha demanda de niños que quieren hacer su tanganilla y llevarse para casa.
Y mientras Roberto Román va explicando en qué consiste la matanza o en qué consistía la tradicional matanza, pues la gente del Chaval de Lorenzo, junto con la gente también de la Taberna Plaza Mayor, irá ofreciendo sopas de chichurro por la mañana y también por la tarde, después de continuar con esas labores típicas, ofrecer una merienda que está compuesta pues por alimentos, vamos a decir, contundentes, disponible a precios populares, 3 euros la comida y 1 euro la bebida para todo aquel que quiera disfrutar de la misma. Escuchamos a José Antonio León del Chaval de Lorenzo.
Primeramente, cuando ya nuestro amigo Roberto empieza con el sacrificio del cerdo, es ofrecerle la pasta y el orujo tradicional típico. Pasamos luego a degustar la tosta de morcilla Fuentandrino y, como no, la sopa de chichurro. A partir de las 6 de la tarde es cuando hacemos la merienda. El plato es pan relleno de la panceta, morcilla, lomo y chorizo.
Y también les tenemos que contar un par de noticias, por ejemplo, que la unión de Siro y Cerealto va a provocar un reajuste en la plantilla. El proceso de integración de Siro en la multinacional Cerealto, en un mismo grupo alimentario que se va a llamar Cerealto Siro Foods, va a obligar a realizar lo que Siro considera un reajuste de personal en la estructura de gestión y administración. Esto significa que 60 empleados se van a tener que quedar sin empleo, un proceso que según Siro se va a llevar a cabo durante este año y el próximo. Los motivos de esta fusión es la expansión internacional de la marca. Siro va a aportar dentro de ese grupo, dentro de esa unión, el producto, las galletas, los cereales, la pasta, mientras que Cerealto va a proporcionar una estructura que tiene internacional de negocio para crecer ambas juntas y así también aprovechar de los compromisos que tiene con clientes internacionales. Bueno, pues esa es una mala noticia. Es verdad que veíamos todos con muy buenos ojos esta expansión de Siro, pero al final por lo menos a 60 personas les va a afectar. Y también, por último, les contamos que el Ayuntamiento de Palencia ha conseguido enajenar una parcela que está en el camino de la Torrecilla para la construcción de viviendas de régimen de protección pública por un montante total de 1,88 millones de euros. Lo que pasa es que ese dinero no lo va a ver el Ayuntamiento, porque lo va a tener que destinar a dos sentencias que están derivadas del sector 8 de la época del Eudoro Gallego, que ascendían a 12 millones de euros. O sea, que lo comido por lo servido. Muy bien, llegamos a la 1:30 de la tarde. Les vamos a dejar aquí con el Mediodía COPE, con Marta Ruiz, Antonio Raez, la información que les interesa aquí en COPE.